La actualidad de las dos y las cuatro ruedas en Rai Motor.
Nos ponemos en marcha. Esta es nuestra moto con la que viajamos cada fin de semana, cada 15 días, para ser exacto, a los consejos que nos prepara Paul Scrivillé, nuestro bloguero de confianza, nuestro bloguero de cabecera, con ese blog llamado paulscrivillé.blog, en el que encontrarás muchas y muy buenas referencias sobre la seguridad vial en moto, al que volvemos a saludar también en este día. Paul, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, encantado de tenerte nuevamente en el programa para que nos des consejos. Creo que hoy vamos a hablar del socorro al motorista accidentado, ¿no?
Así es, así es. Y vamos a empezar a hacerlo por consejos básicos, empezando por cosas simples y empezando siempre por uno mismo.
Bien, bueno, pues o sea que tenemos que reflexionar primero, ¿no?
Mira, yo cuando participo en las distintas redes sociales siempre pongo una palabra clave, ¿no? Esta de trabaja la prevención. Ese trabaja la prevención dentro del motero 270, ¿no? Que ya sabemos que mira por todo y sobre todo por sí mismo, ¿no? Porque ya sabemos, yo siempre meto la coletilla porque no nos queda otra, Pedro. Nosotros somos el único parapeto, la única carrocería que es la que choca contra todo aquello que nos sobrevenga, ¿no? Entonces hay que protegerse al 1000%. Partiendo de la base que tenemos que trabajar la prevención, pues vamos a mirarnos primero a nosotros mismos para saber qué podemos hacer para que, llegado el caso en que nos tengan que auxiliar porque hemos tenido un fatídico accidente, y se lo pongamos más fácil a todo el mundo, sean los miembros sean los sanitarios o sean los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en fin, los que sean, ¿no? El caso es facilitarle la labor para que nos socorran lo antes posible, porque no hay que olvidar, Pedro, que después de un accidente tenemos lo que se llama la hora de oro, donde cada segundo cuenta restando de nuestra vida. Así de trágico, ¿no? Puede llegar a ser un poco la situación. Entonces, cuanto más pongamos de nuestra parte para facilitar la información de todo, pues mejor será en todos los sentidos. Empiezo por el principio, ¿no? Mira, cuando yo digo que hay que trabajar la prevención, hay que, igual que cuando salimos, miramos a la ventana y vemos según la temperatura o el día que tengamos, si está más soleado o si está lluvioso o si hace aire frío, lo que sea, pues me pondré una indumentaria u otra, o incluso valoraré si realmente compensa salir con la moto ese día. Pues igual que eso, cuando vaya a salir voy a tener en cuenta estos detallitos. Por ejemplo, ¿viene alguien conmigo o no? Bueno, pues si viene alguien, siempre es agradecer que, en caso de que tengamos cualquier percance, sea el otro compañero o uno, vamos a tenerlo de apoyo mutuamente, por si ocurriese algo, que nos podamos ayudar mutuamente. Pero sin olvidar que en un momento dado, oye, lo que una ruta empieza con dos, di tú que a mitad de la ruta, oye, a tu compañero lo llaman y le dicen que tiene que irse urgentemente para casa o para el trabajo, yo que sé, 20.000 cosas, y te quedas solo en ruta. Hay que prevenir que, aunque inicialmente vayas acompañado, puede que se dé el caso de que al final te quedes solo en la ruta. Y nada mejor cuando ocurre eso que esto que venimos diciendo, trabajar un poquito la prevención y pensar un poquito más allá. Si cuando voy solo le voy diciendo a los demás, ¿por dónde a los demás? Imaginamos, a ver, pues estás casado, tienes tu pareja, familia, o estás soltero y vives en un piso acompañado, o estás soltero y no vives con nadie, no sé, el caso es decirle a alguien por dónde vas a ir cuando salgas con tu moto, porque ineludiblemente si tienen que salir a buscarte alguna parte porque te has perdido, oye, hayas tenido un accidente y no se da contigo, una manera rápida de saber dónde estás es precisamente si has dejado dicho más o menos por dónde vas a ir. Y yo esto lo practicaría incluso cuando salga acompañado, porque, por lo que te acabo de decir, ¿no? Si mi compañero de ruta da la casualidad de que se tiene que ir y me deja solo, yo por lo menos voy a decir más o menos por dónde voy a pasar por si me tienen que buscar. Siguiendo con esto de trabajar la prevención, podemos, aunque tenemos como acompañante y amigo de ruta los teléfonos inteligentes, los smartphones, vamos a partir de la base que, Pedro, trabajando esa prevención, voy a pensar en que no tengo teléfono, o imagínate tú, cosas del destino, ¿no? Tengo un accidente, tengo un golpe y el teléfono se ha visto afectado también y me deja fuera de juego, nunca mejor dicho, ¿no? Es decir, yo que dependo de él para que me salve la vida y ahora resulta que no tengo teléfono. ¿Qué puedo disponer yo? ¿Qué puedo tener para decir por lo menos quién soy y a quién tienen que llamar? Pues algo tan simple y tan fácil como dejar por escrito una notita que meterás en tu cartera o en un bolsillo donde tú estimes oportuno. Yo creo que la cartera es el lugar más ideal, ¿no? Porque es ahí donde van a ir para identificarte en un momento dado, ¿no? Pues mira, soy fulanito de tal, mi teléfono para avisar a una persona de contacto va a ser este, y mi DNI para que se sepa quién eres tú es este. Fíjate qué detalle más simple que en un momento dado te puede, pues eso, facilitar las cosas, porque partimos de la base, que ahora lo hablaremos más en detalle, ¿no? Que cuando uno va con el teléfono encima, el teléfono, y si son de estos inteligentes, no va a facilitar las cosas al que te lo vaya a coger, porque, como tú ya bien sabes, ¿no? Son de estos que van, tienen bloqueos biométricos, y salvo que pongas el dedo o metas una contraseña que solo tú sepas, etcétera, va a ser muy difícil llegar a por lo menos una pantalla, ¿no? Que te diga, pues mira, esta es la persona de contacto. Entonces, esa notita yo creo que viene muy bien para decir muy rápidamente quién eres, a quién se debe de llamar y poquito más, ¿no? Vale. Otro detalle así simple que me enteré gracias a unos colegas que tengo, ¿no? De un podcast, y aprovecho para hacerles publicidad, ¿no? Se llaman Estado Civil Motero, ¿no? Que los tipos, pues mira, van hablando de cosas de las motos y quieras que no, pues uno termina siempre aprendiendo de todo esto, ¿no? Ellos comentaban que cuando salían en ruta, y es un consejo bastante bueno, ya verás, cuando salían en ruta, pues una manera de tener en cuenta a qué teléfonos llamar es hacerte una llamada perdida a aquellos números que con los que vas a salir, o imagínate con esa persona con la que quieres hablar en caso de. El caso es que en caso de necesidad no tengas que perder tiempo en buscar en tu lista de contactos a quién llamar, sino a esa lista de llamadas perdidas e irte a esos 2, 3 o 4 números, los que tú ya tengas, cuanto menos mejor siempre, para poder acudir a esa lista y llamar rápidamente a quien más te interese por la razón que sea, ¿no? Y ahora nos metemos en el teléfono. El teléfono puede ser un gran aliado, Pedro. ¿Tú qué piensas?
Sí, la verdad es que, bueno, tiene muchísimas opciones en este caso, tanto GPS, aplicaciones y demás, que pueden ayudar bastante a la localización, ¿no? Siempre que haya cobertura, imagino que no yendo por sitios demasiado aislados.
Claro, aquí suma todo, ¿no? Entonces, tenemos los teléfonos que no son inteligentes, y los que sí lo son. La principal diferencia es que los que son inteligentes te permiten instalarle aplicaciones que te hacen cosas conectados a Internet, ¿vale? Pues los no inteligentes, los básicos, los de toda la vida, vamos a decir, ¿no? Pues estos, lógicamente, lo tendrán más fácil para quien quiera acudir a ellos y poder ver el famoso avisar a en caso de que tengamos un accidente, ¿no? Estos, aunque tengan algún tipo de bloqueo, pero fácilmente se puede desbloquear la pantalla pulsando, yo que sé, el asterisco y la tecla llamar, un rollo de estos, ¿no? Son muy básicos, precisamente. Esto nos puede ayudar a que cualquiera nos pueda entrar a nuestra agenda de direcciones, y solo en este caso, solo en estos teléfonos no inteligentes, sí que es interesante poner en nuestra agenda de contactos ese famoso AA-, que vendría a ser el avisar a fulanito, ¿no? Pues porque son los que cuando entremos en la lista de contactos aparecerán en primer orden, como el caso de la llamada perdida, ¿no?
¿Sigue en uso esto, Pollux? Porque no. Tenía yo entendido que esto ya, pues que no lo valoraban las emergencias y demás, ¿no? No sé si siguen activo.
Puestos a valorar y por protocolo, Pedro, tampoco te van a mirar la chapita con tu grupo sanguíneo que lleves colgando del cuello, porque ellos tienen que corroborar, verificar que tú realmente tienes el grupo sanguíneo X, Z o Y, da igual, no sabes. Entonces, esto realmente no te lo mira nadie, pero si lo tienes, pues es una ayuda más que, como te decía, en ese trabajar la prevención, pues se lo ponemos fácil a aquellos que vayan un pasito más allá, no solo cumplan el protocolo, sino que además pues quieran ver si tú realmente tienes en tu teléfono informado este tipo de información, porque como sabemos, ahora ya en los teléfonos inteligentes sí que nos ofrecen mayores opciones. Mira, en el caso de los inteligentes, como te digo, ya te empiezan a incluir tres opciones para estos casos de emergencia. Como ya bien sabes, ¿no? En el terreno de los móviles creo que ya se divide la cosa en dos plataformas, la de Android y la de Apple. Vale, la de los iPhone. En el caso de los iPhone solo puedo asegurarte una, el resto no lo sé. El que tenga un iPhone que lo mire y que me diga, pues mira, Paulus, tenías razón, o no la tienes. Yo te aseguro que estos tres puntos sí los tiene Android, y uno al menos el de Apple, el iPhone, ¿no? Vale. En el caso de los Android sí que cuentas con que en la pantalla de bloqueo existe un concepto que es datos del propietario. en el que, aunque el teléfono esté bloqueado, yo puedo poner una pequeña leyenda, yo la llevo, en el que pongo avisar a y el número correspondiente. Es decir, no tiene que bloquear, que desbloquear, quiero decir, el teléfono, sino que rápidamente ya se ve a la persona con la que se tiene que poner en contacto en caso de estos de urgencia, ¿no? Se llama datos del propietario en la pantalla de bloqueo. Otra es, y esto ya sí que lo viene incluyendo más teléfonos, y aquí estoy al 50% en el caso del iPhone, ¿eh? Es el SOS, opciones de SOS. Esto es, si yo pulso un número determinado de veces el botón de encendido, el teléfono va a entender que estás en el modo de emergencia, de pedir socorro, auxilio, y él automáticamente se va a poner en contacto con ese teléfono que tú ya tengas grabado. Además, depende ya del teléfono, pues se pondrá en contacto con el 112, enviará un mensajito, un SMS a la persona que tú ya tengas configurado, etcétera. Eso ya se está implantando en cada vez más móviles.
Sí,
en
el caso de Android, me parece que sí lo tiene iPhone también.
A mí me quiere sonar que lo tiene, ¿eh?
Vale. Sí, este sí lo tiene. Es la opción de apagar, y ahí te viene una pestañita que pone SOS.
Perfecto. Pues mira, ahí tú ya lo corroboras. Perfecto. Pues ahí lo tienes. Que sea de una plataforma o de la otra, el caso es encontrar opciones para sacarle aún más partido al teléfono móvil para que te ayude en ese caso de necesidad en el que estás tirado y el que de momento no has recibido ningún tipo de ayuda y dependes de ti mismo para poder salir de esa situación pues lo más rápido posible, ¿no? Y poder decirle a todo Dios, pues mira, ¿dónde estás? El avisar a que hablamos hace un momento se ha convertido en emergencias. ¿Esto de emergencias qué es? Pues mira, está a caballo entre los datos del propietario que puedes configurar en las pantallas de bloqueo y el SOS. Es decir, dentro del teléfono hay una opción que se llama emergencias, donde tú también puedes acudir a ella y te va en la pantalla de bloqueo también, te va a aparecer ahí abajo un botoncito con el emergencia. Tú lo pulsas y automáticamente, aunque esté bloqueado, se te despliega una pantalla con las opciones de contacto de esa persona que tú has avisado, o sea, tú has informado en el teléfono de que se debe llamar en caso de que te ocurra algo. Y también, pues, él puede mandar ese SMS, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos en la opción del teléfono inteligente, pues, tres posibles vías para yo informar, para yo facilitar el acceso a que cuando esté tirado, ya te digo, en esa carretera y esté con el sentido un poco perdido, pues rápidamente y sin pensar mucho, sepa dónde poder teclear sin que me cueste mucho, porque insisto, ¿no? En el caso de que uno tenga un accidente, yo ya lo he padecido y te quedas completamente desorientado, no sabes dónde estás, no sabes nada de nada. Y lo último que piensas es que eso, has tenido un accidente, por muy paradójico que pueda parecer, ¿no? En paralelo a los teléfonos móviles también hay una iniciativa, ¿no? Unas iniciativas, mejor dicho, ¿no? Que consisten en unos chips con unas frecuencias, unos chips NFC, Navarra, Francia, Coruña, en el que funcionan como los móviles cuando quiero pagar, por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Tienen unas ondas que aquí ya dependes un poco de que quien te vaya a atender sepa de qué va el sistema, que este es el principal hándicap que tienen muchos de estos sistemas de ayuda al motorista, ¿no? Que no son sistemas que estén lo suficientemente expandidos, extendidos, lo conozcan por protocolo los distintos servicios que te puedan atender en cualquier momento y se quedan un poco, por muy buenos que sean, se quedan un poco en el desuso porque nadie sabe que eso realmente está ahí, como por ejemplo la extracción segura del casco, ¿no? Tienes que saber muy bien que un casco está adoptado por este sistema y que los sanitarios lo sepan que eso existe para que te lo puedan quitar con total seguridad. Pues a estos sistemas les pasa algo muy parecido, en el que si tú sabes que eso tiene un pequeño chip y tú además te preocupas en tu casco de ponerle, yo que sé, una flechita amarilla, ¿no?, indicando que ahí tienes un chip, pues el otro te cogerá el teléfono móvil y con un lector de estos de escáner, pues lógicamente o con una aplicación que te lea NFC, pues podrá leer la información que tú le estás dando en ese chip. No deja de ser una opción un poco rebuscada, pero ahí está. Y luego la del código de barras, que era la que se me escapó, es precisamente eso. Nos ponen un código QR en el que cuando se lee con un lector de escáner, que se puede instalar en cualquier móvil, porque bueno, hay aplicaciones ya que te lo leen directamente, ¿no? Y ahí, en ese código QR, tú estás diciendo, pues eso, datos de contacto, quién eres, tu grupo sanguíneo, etcétera, etcétera, etcétera. No deja de ser, pues, otra opción, Pedro, como estamos hablando en esta línea de antes de que tengas un accidente, tú por lo menos por tu parte te has preocupado de facilitar el acceso a tu información para que te puedan socorrer lo más rápido posible, ¿no?
Estaba mirando en iPhone, ya que ahí estábamos con el tema de los móviles, sí tiene una opción que además es configurable, a partir de la versión 11 de iOS. En el iPhone pues, se puede avisar tanto a los contactos de emergencia como a las personas que se consideren oportunas para que se haga una llamada de emergencia. O sea que puedes programar a quién llamar desde la pantalla de inicio, ¿no? O sea, perfecto. En el botón de apagado le das y te aparece la pestañita SOS, esa de la que hablábamos, que sí, puedes sí. Ponerle la llamada de emergencia que tú consideres que debe ser. Y luego le puedes apañar otra pestaña que la puedes configurar, que es con la ficha médica tuya, ¿no? Con los datos médicos tuyos, que también es muy interesante.
No queda más remedio que todo este tipo de información se integre, ¿no? Y se unifique de alguna manera en las dos plataformas, porque no tiene que ser excluyente, ¿no? Que uno tenga una plataforma u otra para que este contenido tan vital esté al acceso de todos. Y lo más importante, Pedro, yo siempre lo diré, ¿no? Que los sanitarios o quien te vaya a atender sepa que eso exista, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve tener algo si luego no se va a usar? Entonces, es bueno saberlo, Pedro. O sea que me confirmas un poco lo que yo tenía la duda, de si sí o si no, 50% o 100%. En este caso, mejor, por la gente que utilice los iPhone en moto, ¿no?
Sí, los iPhone a partir del modelo 11, lo que es la versión 11 de software. Y bueno, pues son cuestiones útiles, la verdad que sí, que llevar un teléfono móvil que es un ordenador y tener esa opción es fantástica, ¿no? Esto ya no es solo en el viaje, lo que es el GPS, la orientación, los mapas, los track que vamos haciendo en el viaje, disponer de Street View para ver cómo es el sitio al que vamos a ir, todo esto que nos proporciona Internet, que es maravilloso, tener también la opción de si alguna vez tenemos algún percance o algo que nos lleve a una situación límite, esa opción de tocar un botón y que poder llamar a emergencias, puedes programar el 112 o a la llamada a la persona que desees, y eso es, hombre, yo creo que son herramientas muy útiles.
Claro, aquí estamos partiendo de la base de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Vale, lógicamente hay otra opción que consiste en instalar aplicaciones en tu teléfono, hay un montón de ellas, ¿no? Que te socorren y que están diseñadas específicamente para darte soporte en esos momentos en los que tú estás, pues eso, necesitado de que te atiendan, ¿no? Hay aplicaciones de todos tipos y para todas las plataformas. Por ejemplo, te puedes encontrar la Mi 112 con Y, Mi 112. Esta aplicación, por ejemplo, pues te va a permitir, no con todas las comunidades autónomas, cuidado con esto, no con todas, te permite desde la propia aplicación contactar con el 112 y además la propia aplicación ya se encarga de facilitar tu posición GPS y algún que otro dato sobre tu información que haya facilitado en tu perfil. Y como esta, hay otras tantas, ¿no? Que sigas Biker, una que ahora se está promoviendo mucho, ¿no? Para los moteros de la marca Triumph, el Triumph SOS, etcétera. El caso es contar también con esa otra opción, es decir, una aplicación que yo la llevo en el móvil, que está ahí corriendo en segundo plano y que en el caso de que yo la necesite tenga un pantallón, tenga una opción grande, imagínate un botón de socorro en la pantalla para que sí o sí con el guante y el dedo gordo y aunque no sea de esos de contacto, pues pueda pinchar allí, ¿no? Y que se dispare la alarma en ese sentido, ¿no? Por lo que si nosotros somos precavidos y tenemos en cuenta este tipo de detalles, pues lógicamente estaremos más fácil de que estaremos más cerca de que nos ayude más rápidamente. Y lógicamente, Pedro, hay que contar con la base de que los teléfonos ya sabemos todos que te consumen batería y cuanto más servicios y aplicaciones tengamos corriendo en segundo plano, lógicamente más rápido se consumirá, por lo que dentro de esa forma preventiva que tenemos de mirar la situación, lógicamente tenemos que pensar en llevar un cargador para la futura parada que tengamos que hacer de descanso, recargar un poco o disponer de uno de esos accesorios, ¿no? Que son los power bank, ¿no? Que son unos dispositivos que te permiten recargar el móvil sin tener enchufe, ¿no?
Bueno, hay cargadores ya que van en el asiento de la moto.
Claro, ya estamos hablando de otros niveles también, ¿no? Que las motos de hoy, lógicamente, ya te incluyen muchísimas opciones precisamente para hacernos más cómodo, más fácil y más seguro ir en moto. Porque hasta ahora, como no te lo montaras tú, un puerto de estos USB, ¿no? Para que el móvil se vaya cargando, no te venía de manera estándar y de fábrica. Afortunadamente ya hay motos que te cuentan no solo con el cargador USB y no solo con un puerto USB, sino un par de ellos en la moto y otra piedras que se van cargando con el contacto simplemente. O sea, tú dejas el teléfono allí en el bolsillo que te propone la moto y ya se va cargando de manera inductiva la batería. O sea, que no dejan de ser pequeños pasos que a nosotros nos ayudan y que te das cuenta precisamente cuando lo necesitas, ¿no? Y este es un gran detalle.
Sí, buen aliado, el teléfono móvil para el motero, ¿no? Para el viajera o viajero moteros que se ponen a la carretera y, bueno, buscan aventura, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, te puedes encontrar con algún contratiempo y es bueno tener ese recurso fantástico que es el teléfono móvil para todo tipo de emergencias.
Y tanto que lees. Y luego ya está, pues, lo que ya sabemos por otros programas que hemos tenido, ¿no? La asistencia al motorista accidentado. Es decir, cuando alguien se encuentra con un colega, porque tú eres motero también y te lo has encontrado delante, o un automovilista, etcétera, pues, hay un protocolo de actuación, en este caso, que es el protocolo PAS. Que son las siglas del proteger, avisar, socorrer, ¿no? Está claro que para poder atender a cualquier accidentado, sea motero o no, pero en este caso hablamos de motero, pues lógicamente lo primero que tiene que hacer cualquier persona antes de prestar su ayuda al que está tirado en la carretera es lo primero protegerse a sí mismo para evitar tener otro percance que al final no ayude, que al final sea todo lo contrario, ¿no? Se está perjudicando aún más la situación. Entonces, una vez que tenemos primero y cubierto esta primera premisa, el estar protegidos, vamos a avisar, es decir, vamos a coger nuestro teléfono y algo tan simple como llamar al 112, que yo recuerdo que llamar al 112 desde cualquier teléfono, incluso sin tarjeta SIM, se puede llamar al 112 para pedir socorro, pues haces la llamada de turno y le cuentas a los que te van a atender al teléfono, pues todo tipo de detalle para facilitar la ubicación exacta del accidentado, para que esos 60 minutos de oro, esos segundo que van descontando de vida, pues sean los menos posibles para que tú rápidamente te veas atendido. En el caso de que, Pedro, tú dices, vale, ¿cómo voy a atender yo a un herido si yo no tengo ni idea de nada? Se puede hacer, Pedro, se puede hacer algo tan simple como irte a la persona que está accidentada. Vamos ya al tercer punto, ¿no? Al socorrer. Algo tan simple como cogerle la mano al motero y que él sienta que estás con él, que haya una persona a su lado, que no estás solo, él o ella, siempre insisto, ¿no? Él o ella, que no está solo, sola en el suelo. Es decir, ya hay una persona que por lo menos está tratando de pedir ayuda y no está desconsolado y tirado. Y en ese caso, pues ya te digo, con darle conversación, con mantenerlo activo, intentar que hable lo máximo posible sin que se mueva, a ser posible, ¿no? El casco, en el caso de un motero, es muy, muy, muy delicado extraerlo si no se poseen unos mínimos conocimientos. Aquí es mejor esperar a la asistencia sanitaria, incluso al propio motero. Esto a mí me tiene pasado en el accidente, pedir que me quiten el casco porque como si te estuviese oprimiendo, ¿no? Y tú tienes la necesidad, ¿no? De querer estar suelto y libre, ¿no? Entonces hay que tranquilizar a esta persona y decirle que no, que esté calmado, que esté tranquilo, que espere un poco, que viene la ayuda ya de camino y que es cuestión de tiempo, poco tiempo de cada vez, que ya pueda estar, pues eso, como se merece, ¿no? Atendido después de haber tenido ese percance, ¿no?
O sea que es importante el consuelo, ¿no? Que le podemos dar la compañía en esos instantes que son un poco de shock, ¿no? Porque realmente acaba de ocurrir el accidente y somos la primera persona a la que ve, ¿no? A la que siente esa persona.
Justo. Bueno, a ti no sé si te ocurrirá. Yo soy de los que ven una gota de sangre y no te exagero, ¿eh? Me caigo redondo al suelo, ¿eh?
O sea que hay que atenderte, o sea, también a ti, ¿no?
Yo el primero, ya te digo.
O sea que haría falta una tercera persona, ¿no?
Claro, yo soy de los que iría con un segundo, no vaya a ser. Bueno. Y le paso el marrón, siempre cariñosamente hablando, le paso el marrón al otro. Mira, tú atiende, que yo te atiendo a ti. Yo me encargo del teléfono, por decirlo de alguna manera así gráfica. Bueno. No, a ver. Nunca sabe uno cómo va, ya hablando en serio, ¿no? Nunca sabe uno cómo va a responder. Me tengo que encontrar situaciones en las que efectivamente a mí me ocurre esto, ¿no? Yo veo una gota de sangre y me caigo redondo, pero también me he encontrado con la sorpresa de que cuando ha ocurrido un percance he estado ahí, he ayudado en todo lo que he podido y después, cuando ya la cosa ha pasado, me he ido a otro sitio y me he caído al suelo, ¿eh? Tal cual, ¿no? Literal. Pero bueno. Bueno, aquí cada uno tiene su debilidad, ¿no?
Claro, bueno, no importa. Lo importante, evidentemente, es, y si se puede salvar una situación comprometida, si se le puede ayudar a alguien, estar ahí, hacerlo con el sentido, ¿no? Y con ese, has dicho, el código PAS, ¿no?
Sí, proteger, avisar, socorrer. Es el acrónimo de esta palabra. Algo así recurrido, algo así facilito de entender para que cualquiera pues lo recuerde y atendiendo a esas palabras pues actúe. Proteger primero así y a sí mismo el primero, quitarse de en medio, evitar un accidente, que la situación no se agrave más de lo que está, avisar a continuación al 112, como ya hemos dicho, ¿no? Facilitando todo tipo de información de la ubicación del accidentado para que su localización, incluso el desplazamiento de las unidades sanitarias o si hace falta un helicóptero o si la ambulancia que te vaya a atender sea medicalizada o no, pues sea siempre lo más rápido posible atendiendo a lo que tú le puedas decir, ¿no? Porque tú estás viendo en primera persona. Y ya por último, pues eso, darle consuelo si tú no sabes unos primeros auxilios, que sería vital, Pedro, tener un mínimo de conocimientos de auxilio básicos para por lo menos salir de esta situación de manera mínima y de manera básica, pues un poco solvente, ¿no?, con esta historia.
Bueno, no es, desde luego, de buen gusto este plato, pero hay que refrescar la memoria un poco de cuestiones como estas, por si algún día, desgraciadamente, nos encontramos con una situación así, saber más o menos, con consejos muy básicos, qué hacer, ¿no?, cómo actuar. Estupendo. Pollux, hablamos en 15 días. Gracias por tus consejos. Que tengas buen fin de semana.
Igual, Pedro, allí nos vemos.
Pollux Cribillé. Seguridad vial en moto.